Buenos Días UMH, exámenes a la vista. Algunos estudios realizados por psicólogos demuestran que los estudiantes suelen padecer un cuadro de estrés en las épocas de exámenes. A pesar de las horas invertidas en el estudio, pocos se resisten a los nervios. No es el examen en sí lo que genera estrés, sino el agobio, derivado de la relación trabajos a realizar y tiempo. Ángeles Castellano, psicóloga del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, plantea que el terror se manifiesta en pensamientos destructivos porque el estudiante está convencido de que no será capaz de aprobar, lo que le genera ansiedad y una baja autoestima. Aumenta la sensación de fracaso e inseguridad. Como solución es realizar un descanso de 5 a 10 minutos por hora estudiada, ejercicio físico para desconectar la mente, técnicas de respiración y una alimentación rica en vitaminas, sales minerales, desayuno completo y comidas principales basadas en una dieta mediterránea. Además, el chocolate es un aporte energético que puede ayudar en momentos críticos a calmar el estrés. Infusiones relajantes mejor que la cafeína. Se acercan unas semanas duras, pero todos somos capaces de sacar cualquier cosa adelante y más si se trata de aquello que nos apasiona. ¡Comenzamos!
Buenos días UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Viernes 16 de enero tendremos inestabilidad atmosférica, cielos cubiertos con posibles precipitaciones débiles. Por la tarde se despejará, aunque habrá viento fuerte, alcanzaremos una máxima de 16 grados. ...9:31 de la mañana y como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. De luz será la línea, es el título de la exposición del artista alicantino Eusebio Sempere, que se inaugurará a la una de mediodía en la sala de exposiciones del edificio Rectorado y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández. La muestra está compuesta por dibujos, grabados o serigrafías y estará abierta al público hasta el próximo 26 de abril.
Un grupo de estudiantes del grado de Ingeniería Electrónica y Automática Industrial de la UMH ha realizado un proyecto que se basa en el lanzamiento de un huevo propulsado por cohetes, que irá impulsado por agua. La presentación de los proyectos tendrá lugar a las 11 de la mañana en la entrada oeste del edificio Altavix del campus de Elche.
La vicerectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, ha asistido a las segundas jornadas internacionales sobre responsabilidad social universitaria, celebradas del 13 al 15 de enero en la Universidad de Santiago de Chile.
La radio de la UMH emitirá un programa que desmonta los mitos sobre el amor romántico dentro del espacio de la unidad de igualdad, iguales pero diferentes. La emisión se realizará hoy a las 12 del mediodía.
Por último, el Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha organizado el seminario Señalización de Homeoproteínas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Este seminario tendrá lugar a las 12 y media en el Salón de Actos del edificio Santiago Ramón y Cajal del campus de San Juan de Alacant.
Más noticias en el panorama nacional. Muere el etarra Bolinaga. Paula Bonete.
Buenos días, UMH. El etarra Josu Bolinaga ha muerto esta noche en su casa de Guipúzcoa, según ha informado fuentes de la familia. Bolinaga, condenado a casi dos siglos de cárcel por el asesinato de tres guardias civiles y por el secuestro del exfuncionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, obtuvo la libertad condicional en 2012 porque padecía un cáncer generalizado, terminal y en situación irreversible, según los informes forenses. El terrorista había ingresado en prisión en 1997 tras la liberación del funcionario, que padeció en condiciones infrahumanas el rapto más largo de la historia de ETA, con 532 días. La liberación de Bolinaga causó un enorme escándalo entre las asociaciones de víctimas de ETA.
Más cosas. La oposición acusa al Partido Popular de incluir en el Código Penal la cadena perpetua encubierta.
La oposición parlamentaria ha rechazado este jueves la prisión permanente revisable que introduce la reforma del Código Penal, al calificarla de una cadena perpetua encubierta y ha tachado de insuficientes las medidas en la lucha contra la corrupción, que no castigan las cajas B de los partidos. Un año y cuatro meses después de su aprobación por el Gobierno, la Comisión de Justicia del Congreso ha iniciado el debate del texto con fuertes críticas de la oposición hacia la prisión permanente revisable, que el PP ha refutado explicando que solo se aplicará en casos de extrema gravedad y que está avalada por los órganos consultivos del Estado.
En otro orden de cosas, fuera de nuestro país, dos terroristas muertos en una operación contra el yihadismo en Bélgica. Nos lo cuenta Ana López.
Buenos días, UMH. El escenario de la amenaza yihadista se trasladó este jueves de Francia a Bélgica. Ocho días después de los atentados organizados por tres islamistas en París, la Policía Federal belga lanzó una amplia operación antiterrorista en tres puntos del país que se saldó con dos muertos presuntamente yihadistas europeos. La Fiscalía aseguró que había interceptado una célula compuesta por varias personas, algunas de ellas recién retornadas de Siria, con intenciones de cometer un atentado de envergadura y de manera inminente en el país. Los hechos se produjeron en la localidad de Verviers, en la provincia de Lieja, poco antes de las 6 de la tarde. Los sospechosos abrieron fuego con armas automáticas contra la policía cuando los agentes accedieron al local donde se encontraban.
Además, detenido un simpatizante yihadista que quería atentar contra el Capitolio.
Las reacciones de sorpresa de familiares y allegados han coincidido este jueves con la revelación de nuevos detalles sobre el caso de Christopher Lee Cornell. El FBI detuvo el miércoles en el estado de Ohio al joven estadounidense, supuesto simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico, acusado de planear un atentado contra el Capitolio en Washington. Cornell, de 20 años, había comprado dos rifles semiautomáticos y 600 rondas de munición, se había informado sobre el diseño de artefactos explosivos y tenía planes de viajar a la capital de Estados Unidos para llevar a cabo el ataque, según documentos judiciales.
En el ámbito local, empezamos por Elche.
El conseller Butch reconoce que IFA es inviable sin el apoyo de la Generalitat.
El secretario general del Partido Popular, Pablo Ruz, califica de irresponsabilidad pedir la cesión definitiva de la dama de Elche.
En Orihuela.
Izquierda Unida, Cambiemos Orihuela, critica la multa de 200 euros a tres estudiantes por pegar carteles.
San Joan de Alacant.
San Joan llevará al pleno extraordinario el cierre cautelar del crematorio.
Y acabamos en Altea.
El centro juvenil acogerá las clases de apoyo de la Cruz Roja de Altea.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana. Gracias, Paula. Y nosotros continuamos con prensa. Minutos de la mañana y continuamos. Vamos a hacer el repaso de cada día de las portadas de prensa. Jesús Fernández, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo en estas portadas tecnológicas que tenemos hoy en Buenos Días 2.0.
Yo creo que hoy nos hemos modernizado, somos
sí,
contables.
Hoy no tenemos portadas en papel, la tenemos en modo tecnológico. Empezamos el repaso de las portadas de hoy, 16 de enero. En El País trae unas declaraciones a modo de titular sorprendentes que ayer hizo el Papa. Titula de forma textual: si insulta a mi madre puede esperar un puñetazo. Además, referido a este tema, el policía investiga el paso por Madrid de uno de los terroristas de París. Además, los musulmanes son las primeras víctimas del fanatismo, según Hollande. Las reacciones en el mundo islámico reflejan la debilidad de los moderados.
Y es que el Papa decía ayer que la libertad de expresión tiene límites.
Así es, referido al atentado de Charlie Hebdo, que sigue trayendo cola, y el último en sumarse a esta película, porque al fin y al cabo cada día sale algo nuevo, ha sido el Papa. La policía se... dos muertos en una operación antiyihadista en Bélgica. La foto, decía, se la lleva la policía belga. Antes adelantamos esa noticia en Internacional. Además, más cosas, relato de una noche de horror en alta mar. Y es que han sido detenidos dos personas por asesinar a varios inmigrantes a bordo de una patera. Referido a Cataluña, el pacto de Mas y Junqueras deja en el aire la ruta hacia la independencia. Los acuerdos locales y los presupuestos distancian a CiU de Esquerra Republicana.
Del País pasamos al mundo.
Interior investiga si la yihad ayudó a Koulibaly en Madrid. Cree que pudo hospedarse en un piso franco desde el 31 de diciembre y que otros terroristas colaboraron en la preparación de los hechos. Vino en coche con su mujer y otras tres personas. Es una noticia que ayer la prensa francesa se hizo eco y ya salió, de hecho, en la portada del diario La Vanguardia ayer. Hemos adelantado antes en Nacional que ha muerto Bolinaga, Letarra. No ha salido de las portadas porque ha sido durante la madrugada, pero referido a este tema, la foto de portada de diario El Mundo, sale Santi Potros, el histórico etarra, en La Sarte, y titula textualmente: te voy a partir la cara, cabrón.
Un pie de foto bastante fuerte,
bastante llamativo, en boca de Santi Potros. La policía belga, como decíamos, mata a dos islamistas listos para atentar. Los agentes hicieron 10 operaciones antiterroristas. Pasamos al diario ABC.
Que hoy, la verdad, que ABC sí que se puede ver la portada hoy panorámica en color, Jesús. Hoy sí que podemos comprobar los colores.
Hoy sí que la podemos ver. Y vaya portada, ¿no? Porque sale un ataúd. Bélgica frustra in extremis otro atentado yihadista. Dos terroristas abatidos, titula. El asesino de París y su mujer se vieron con tres individuos en la T4, en Madrid. El ABC, que también recoge las palabras del Papa: es aberrante matar en nombre de Dios, pero no se puede ofender a la religión. Yo creo que es una idea que muchas personas están de acuerdo, no justifican el atentado, por supuesto, pero que sí que quizá piensan que se ha buscado Charlie Hebdo lo que pasó por insultar a una religión, al fin y al cabo. Yo no estoy de acuerdo, al menos.
También hay que tener en cuenta eso, que la línea satírica que llevaba el seminario pues no solo critica a una religión, sino a todos los ámbitos de la vida, incluso de ellos mismos se ríen, o sea que...
Sí, por supuesto, y más que una religión, a la radicalidad, ¿no?, de la religión. En fin, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Papa y con lo que piensan ese testimonio. Diario La Razón, hoy, Coulibaly cerró en Madrid con una célula del Estado Islámico el atentado de París. Va más allá el diario de La Razón. Las fuerzas de seguridad investigan si tiene estructura operativa en España el Estado Islámico. No se hospedó en ningún hotel o pensión, por lo que se busca un piso franco. La foto de portada, igual que la del diario El País, dos yihadistas abatidos en Bélgica, preparados para un atentado de envergadura, según titula La Razón. Iban a actuar de forma inminente, aseguró la Fiscalía, tras dos operaciones policiales, una en Verviers y otra en Bruselas, en la capital belga. Y el diario La Vanguardia, por su parte, misma noticia prácticamente.
Misma fotografía también.
Misma fotografía, sin duda, vuelvo a repetir, es algo que está trayendo mucha cola, desgraciadamente. El terrorismo yihadista iba a atentar en Bélgica. Dos presuntos islamistas muertos y uno herido en un tiroteo con la policía. Los radicales, recién llegados de Siria, preparaban ataques de envergadura. Mismo cita textual que el diario La Razón.
Sin duda, ahora todos los países miran hacia el terrorismo porque es algo que hay que erradicar y es muy difícil de poder controlarlo, desgraciadamente.
Sí, y yo soy de los que piensan que para erradicar hay que ser más libres todavía y actuar más como Charlie Hebdo. Es una opinión personal. Referido a Cataluña, La Vanguardia no podía obviar el tema soberanista. Titula este diario: La hoja de ruta del proceso detalla 18 meses de actos de soberanía. El documento de partidos y entidades prevé proclamar la independencia si no hay referéndum legal. Y acabamos con la portada local, el diario La Verdad en su edición de Alicante y Elche, titula Miguel Valor abre un tiempo nuevo de ilusión y confianza en el ayuntamiento. Ayer fue la proclamación, ¿no?, del nuevo alcalde de Alicante y me ha llamado mucho la atención el titular porque titula, vuelvo a repetir, Miguel Valor abre un tiempo nuevo, que fue el programa donde estuvo Sonia Castedo el pasado sábado. No sé si de forma inconsciente o no.
O han querido jugar con...
Pero bueno, ahí está el titular de La Verdad, que yo creo que lo han hecho aposta, bajo mi punto de vista. Foto a cinco columnas del ya nuevo alcalde de la ciudad de Alicante, al menos hasta el próximo mes de mayo. Y para acabar, noticias sobre Luis Díaz Alperi. Se sabe que ayer el mundo publicó que Enrique Ortiz había pagado parte de su bungalow. Título a La Verdad, la hija de Alperi desmiente a la policía y dice que ella paga su casa. Ayer salió llorando en las Cortes Valencianas, por cierto.
Aquí se quedan las noticias locales. Muchas gracias, Jesús, por el repaso. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Milos años, milos contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las piedras del camino.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
De 44 minutos de la mañana, Aranza Molina vuelve y vamos a ver su sección de viajes que nos tiene preparado esta semana. Buenos días.
Buenos días, Marina. Pues empieza la cuenta atrás para los exámenes en la UMH y en esta época pues la concentración se esfuma fácilmente, como podéis saber, y empiezas a pensar pues en cómo serán las pequeñas vacaciones que vas a tomarte al acabar. Aprovecha, tienes que aprovechar pues los días libres que te quedarán al finiquitar la evaluación y búscate un hueco para escaparte con los amigos, desconectar y recargar las pilas para el siguiente semestre. Como en estas semanas que se acercan, el tiempo no va a ser algo que nos sobre, SkyCanner ha elegido algunos de los destinos Erasmus más populares entre los estudiantes españoles. Seguro que algún amigo está de Erasmus y puedes planificar una visita. Además, tienes la ventaja de que se conocerá pues los mejores lugares para comer o salir de fiesta por poco dinero. Así que, aunque solo sea por unos días, tú también podrás ver de qué va eso de estar de Erasmus. Si tienes algún conocido en Berlín, es un buen lugar para desconectar y disfrutar de unas vacaciones con amigos. Siempre hay algo que hacer, desde pasar por el peculiar karaoke en Maue Park a subir a un monopatín en la antigua pista de aterrizaje del aeropuerto de Tempelhof, perdón. Ya que vas, pues no te puedes perder alguno de los clubs de música más tecnos más interesantes del momento, como Berghain y el Panorama Bar. Otro destino de la lista es la pequeña ciudad italiana de Bolonia. Además de preciosa, es un lugar interesante para escaparte unos días y olvidarte de los meses de estudios y los exámenes. Este destino es popular entre la comunidad Erasmus, es joven, está llena de locales abiertos hasta tarde y tiene muchísima vidilla. Comer bien es barato y si buscas marcha, el Corto Maltese y Arteria son apuestas seguras. Coimbra, situada entre Lisboa y Oporto, tiene mucho por ofrecer, así que aprovecha si tienes un hueco y explora los encantos de una ciudad con aires medievales y con muchísimos locales de ocio nocturno. Pero como no todo es salir, seguro que sus parques y arquitecturas también te seducen. Finlandia no es el país más económico y en invierno hace muchísimo frío, pero tiene un encanto especial. Hay pocas horas de luz, pero la ciudad es segura, cómoda y tiene una escena alternativa interesante. Por ejemplo, museos y galerías como el Ateneum o el Museo de Arte Moderno Emma son estupendos, mientras que el Club Tabastía toca muchas bandas de rock interesantes y, por supuesto, no puedes volver a casa sin haber visto un partido de hockey sobre hielo.
Y aunque nos espera una época ahora más difícil, pues tenemos que aprovechar a esos amigos que se han ido de Erasmus y poder pues alojarnos en sus casas para también hacer turismo.
Claro, por supuesto, es un poco eso, el buscar la alternativa pues más económica, y ya que pues tenemos muchos amigos que pues han podido disfrutar de esto del Erasmus, pues aprovechar a hacer la visita y vamos, recorrer mundo.
Nosotros también.
Así que, bueno, continuamos con la lista y otro lugar muy popular entre los Erasmus españoles es Cracovia. Los estudiantes pues toman la ciudad y hay gente joven por todas partes. En general, pues toda Polonia es económica, tanto para comer como para salir. Así que cuando te canses de hacer turismo, siempre podrás pasar por algún bar para alargar la noche hasta las tantas. Ljubljana, en Eslovenia, también está dentro de la lista. Es una ciudad que sorprende, rodeada de montes verdes y de gente encantadora. La capital eslovena tiene un tamaño asequible, la cruza un río, junto al que se multiplican los bares y las terracitas, y está coronada por una colina con un castillo en la cima. El siguiente destino es la República Checa, concretamente su capital, Praga. Atrévete a cruzar el puente de Carlos al atardecer o a subir a esa réplica de la Torre Eiffel que corona la colina Petrín. Y si te cansas de andar por sus calles empedradas, puedes hacer una ruta por algunos de los locales favoritos de los estudiantes: Cross Club, Rossi Club, Sasazu o Meca. Y para finalizar, Estrasburgo es una ciudad totalmente estudiantil. En este lugar se ha incrementado el número de estudiantes que lo eligen como destino Erasmus. Y por eso es un lugar excelente para irte unos días a hacer turismo y de paso pues ver a algún amigo que esté por allí. También pues es un buen lugar para salir por la noche, ya que está repleto de locales de ocio. Pero no puedes olvidar pues visitar su catedral y el casco antiguo, además de los canales y el barrio estudiantil. Así que, bueno, pues plantéate esta lista para pues planear un viaje como recompensa a todo el esfuerzo que vas a hacer durante estas semanas y utilízalo como una motivación para los exámenes. Y nada, a la vuelta de estos días, pues retomaremos la sección con las pilas cargadas y con más lugares que recorrer.
Muchas gracias, Aranza, por traernos los mejores destinos hasta el último día y nosotros hacemos una pausa y seguimos en el magazine.
Radio UMH ya está en las redes sociales.
Dale a me gusta en nuestro perfil de Facebook de Radio UMH y síguenos en Twitter a través de @radio_UMH.
Podrás informarte de todas las noticias y curiosidades y escuchar nuestra programación diaria.
Actualízate con Radio UMH.
Buscar ayer en una dirección de internet un foro de
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
9:50 minutos de la mañana, comenzamos la sección de deportes con Daniel Rodríguez y Alba Otero. Buenos días, chicos.
Buenos días, Marina. Hoy comenzaremos comentando el partido de vuelta de octavos de final entre el Barça y el Elche y la actualidad del conjunto franjiverde.
Buenos días. Continuaremos con los resultados del resto de partidos en la Copa del Rey.
Hablaremos de la gala del Balón de Oro y a todos sus premiados.
Comentaremos la previa del partido que disputa el Elche Ilicitano y el Elche Fútbol Sala.
Por último, tendremos polideportivo con balonmano y tenis.
Comenzamos la actualidad deportiva en Buenos Días UMH. Vamos con el Elche.
El Elche se despidió anoche de la Copa del Rey tras su eliminatoria de octavos de final frente al FC Barcelona. El resultado del partido de ida dejó completamente sentenciada la eliminatoria y el partido que se disputó ayer sirvió para ver a los menos habituales en los dos equipos. El Barça ganó por 0-4 gracias a los goles de Mathié, Sergi Roberto y Pedro de penalti en la primera parte y el gol de Adriano en el minuto 90, que dejó un total de 9-0 favorable a los de Luis Enrique.
Fran Escribá dio la oportunidad desde el inicio a los canteranos Gálvez, Peral y Fragapane. Luis Enrique también dio la oportunidad a varios jugadores del Barça B, como Adama Traoré, Gerard y al croata Alen Halilovic. Tras la eliminación en Copa del Rey, el equipo ilicitano se centra ahora en la única competición que le queda, la Liga BBVA, en la que disputa este fin de semana un partido trascendental.
Muy importante el partido que disputa este domingo día 18 ante el Levante a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero. El cuadro franjiverde ocupa puestos de descenso en 19ª posición con 14 puntos y su rival de esta semana, el Levante, se encuentra un puesto por encima con 16, por lo que será un partido muy importante en la lucha por la permanencia en Primera División.
Cambiando al tema financiero, el Consejo de Administración del Elche ha comunicado al entrenador Fran Escribá en la mañana de ayer que ya se habían saldado las deudas que mantenía la entidad con la plantilla y empleados. El club adeuda las nóminas de noviembre y diciembre, además de la prima por lograr la permanencia la pasada temporada en Primera División. Los dirigentes habían asegurado a los futbolistas que antes del día 10 de enero abonarían las mensualidades pendientes, pero el plazo expiró sin que se hubieran producido los ingresos.
Y aparte de este retraso, pues también sabemos esta semana que la Liga va a expedientar al Elche y se plantea el futuro del Consejo. Continuamos con la Copa del Rey.
En la Copa del Rey, aparte del partido que se disputó en el Martínez Valero entre Elche y Barcelona, ya se han completado el resto de eliminatorias de octavos de final. En los partidos disputados el martes, uno de los principales favoritos para llegar a la final, el Valencia, cayó por 2-0 ante el Español y queda eliminado de esta Copa del Rey. Por otro lado, el Levante ganó en el partido de vuelta al Málaga 3-2, pero no fue suficiente para pasar a la siguiente ronda.
El miércoles, Real Sociedad y Villarreal empataron en el partido de vuelta 2-2, por lo que el equipo de Marcelino pasa a cuartos de final. El Getafe venció 1-0 en el Coliseum Alfonso Pérez al Almería y también estará en la siguiente fase. El Celta sorprendió al Athletic en San Mamés tras el resultado adverso de 2-4 en la ida y ganó 0-2, resultado que no le valía al equipo gallego que cae eliminado. El último partido del miércoles lo disputaron Sevilla y Granada, con el resultado de 4-0 favorable a los de Unai Emery.
El otro partido disputado ayer, aparte del Elche-Barcelona, fue la vuelta del derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid. El equipo de Carlo Ancelotti tenía la eliminatoria complicada tras el 2-0 de la ida y se puso todavía más difícil tras el gol en el primer minuto de juego de Fernando Torres. El Madrid reaccionó y empató el partido tras un cabezazo de Sergio Ramos en una mala salida de Oblak.
En la reanudación y otra vez al comienzo de la segunda parte, Fernando Torres volvió a poner por delante al Atlético de Madrid tras un fallo de la defensa del Real Madrid. El equipo de Simeone pudo aumentar la ventaja en la segunda parte, pero fue Cristiano Ronaldo, tras una asistencia de Bale, el que puso el 2-2 definitivo, que da el pase a cuartos de final al Atlético de Madrid.
Lo que a mí me sorprende es que haya sido Fernando Torres el que, segundos de empezar cada parte, fuera el que marcará los goles. No sé si será algo del Cholo y podremos ver que en el futuro pueda ir convocado de nuevo a la Roja.
Pues sí, Marina, yo aquí quería dar mi opinión porque se han escuchado, se han dicho muchas críticas sobre Fernando Torres y creo que se le ha menospreciado como jugador, pues se ha puesto en duda como su fichaje por el Atlético cuando es campeón del mundo con la selección, campeón de Europa con la selección, ha ganado prácticamente todos los títulos posibles y allá donde ha ido ha marcado goles. Por lo que no me posiciono con Fernando Torres, pero me alegro por él.
Pues es una buena noticia para el Atleti, por lo menos, si sigue así. Continuamos.
Los enfrentamientos de cuartos de final son los siguientes. Por una parte del cuadro se enfrentarán el Málaga Atleti de Bilbao y el Español Sevilla. por la otra parte, Villarreal-Getafe y Barcelona-Atlético de Madrid.
Los partidos de ida de cuartos se disputarán entre el miércoles 21 y el jueves 22 de enero. La vuelta quedará para el miércoles 28 y jueves 29 de enero.
Además, esta semana se celebró la gala de la FIFA Balón de Oro 2014.
Sí, Marina, este año los finalistas fueron Manuel Neuer, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y finalmente el premiado a este Balón de Oro 2014 fue el portugués Cristiano Ronaldo, ya, y consiguió su tercer Balón de Oro, además de ser el segundo consecutivo que le otorgan. El primero de ellos lo consiguió en 2008.
En fútbol femenino, las finalistas fueron Abby Wambach, Marta Vieira da Silva y Nadine Kessler. El premio fue a parar a la jugadora alemana del Wolfsburgo, Nadine Kessler, y ese primer Balón de Oro que consigue.
El premio Puskas al mejor gol lo obtuvo el jugador del Real Madrid, James Rodríguez, por el gol que consiguió frente a la selección de Uruguay en el Estadio de Maracaná en el Mundial 2014.
El premio al mejor entrenador de fútbol masculino fue para el alemán Joachim Löw, entrenador de la selección alemana, y el premio al mejor entrenador de fútbol femenino fue para Ralf Kellermann, entrenador del equipo femenino del Wolfsburgo.
En el mejor once del año han sido elegidos los jugadores Manuel Neuer, Philipp Lahm, David Luiz, Sergio Ramos, Thiago Silva, Andrés Iniesta, Toni Kroos, Ángel Di María, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Arjen Robben.
El premio al Fair Play lo ganaron los voluntarios de los torneos FIFA. Y el galardón al premio presidencial de la FIFA fue para el periodista Hiroshi Kawawa a sus 89 años.
Ahora la actualidad del Chilicitano.
El Elche Ilicitano se enfrenta al Badalona este domingo 18 de enero a las 12 de la mañana en el estadio José Diez Iborra, correspondiente a la 21ª jornada en Segunda División B. El equipo de Vicente Mir ocupa puestos de descenso al final de la tabla con 17 puntos, mientras que su rival se encuentra a mitad de tabla ocupando la décima posición con 29.
El filial franjiverde lleva una racha negativa de 6 derrotas consecutivas desde el empate contra el Eldense. El Ilicitano comenzó bien la temporada en casa, pero perdió en los dos últimos partidos disputados en el Diez Iborra. El Badalona, por su parte, solo ha conseguido una victoria como visitante esta temporada, la lograda en la primera jornada en el campo del Olympique de Xàtiva.
En fútbol sala esta noche se disputa el derbi alicantino, donde el Elche Fútbol Sala se enfrentará al Hércules San Vicente hoy viernes a las 9 de la noche en el Esperanza LAC. El equipo de Óscar Poveda ocupa puestos de promoción situándose en segundo lugar con 29 puntos, tan solo a 7 del líder, el Barcelona B. Por su parte, el equipo herculano se sitúa en la duodécima posición con 10 puntos.
El equipo franjiverde ha empezado muy bien el año, ganando la semana pasada al Oparulo Ferrol. El equipo ilicitano lleva una buena temporada sumando 4 victorias de 6 partidos jugados en casa, mientras el equipo de Jordi Durán solo ha ganado una vez fuera de casa.
En polideportivo, en balonmano, ayer jueves 15 de enero dio comienzo el Mundial de Qatar 2015. El primer partido fue abierto por su anfitriona frente a Brasil.
En este Mundial los favoritos son España, vigente campeona, Francia, Dinamarca y Croacia. Además, este torneo tiene el aliciente de que el próximo miércoles, con el Qatar-España de la cuarta jornada, enfrentará a los dos Valero.
En tenis, la final del torneo de Brisbane disputada el pasado domingo 11 de enero. Federer venció 6-4, 6-7 y 6-4 al canadiense Milos Raonic. En tenis femenino, María Sharapova batió 6-7, 6-3 y 6-3 a la serbia Ana Ivanovic.
En doble, la pareja formada por James Murray y John Peers ganó a la pareja de Alexander Dolgopolov y Kei Nishikori.
Y ahora nos vamos al cierre con Ana López.
Ayer el Papa hacía unas declaraciones en las que afirmaba que la libertad de expresión tiene límites, que no se puede ofender a la religión y que nadie puede burlarse de la fe, haciendo alusión al atentado de Charlie Hebdo. Si por libertad de expresión entendemos la libre difusión de las ideas, ¿es lícito hablar de límites? Yo creo que no. La palabra libertad nos da derecho a expresar nuestras opiniones que pueden ser a favor o en contra de cualquier religión o creencia. Nadie tiene por qué ponernos límites a la hora de expresarnos. A pesar de las múltiples manifestaciones de estos días defendiendo este derecho y en la que todos parecen ser firmes defensores de ello, creo que el mundo no está preparado para asimilar la libertad de expresión con todas sus consecuencias, que las altas esferas no son capaces de respetar las opiniones que les son contrarias y por muchas manifestaciones y gritos a favor de esta libertad que se hagan, si hay quienes no saben aceptarla, muchos seguirán pensándose las cosas dos veces antes de hablar.
Gracias, Ana. Alba, Dani, muchas gracias por vuestra sección de deportes. Os esperamos después de este parón con toda la información. Y si todavía no sabéis qué hacer mañana, sábado 17 de enero, podéis asistir a partir de las 10 de la noche en la Sala Iguana de San Vicente del Raspeig al concierto del grupo Down Reapers, que es el que canta nuestro compañero el profesor Paco Millán, colaborador en Radio UMH. Además de disfrutar buena música, podrás colaborar por una buena causa solidaria para la Asociación Amnea de Niños con Problemas y Dependencia. El donativo es de 5 euros. Nosotros ponemos fin al programa de hoy. Os esperamos ya después de estas 3 semanas con toda la actualidad de cada día. Sonreír.